Somos Radio Mundo Real. 10 años.
Mi nombre es Miguel Ángel Mijango Leal, trabajo en una organización que se llama Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos y tenemos básicamente dos regiones de trabajo, en la montaña de Guerrero y en la Sierra Sur de Oaxaca.
¿Nos podrías comentar sobre esta última etapa de las negociaciones que se tenían en Carrizalillo con la World Corp y cómo concluyeron?
Bueno, en la comunidad de Carrizalillo tienen un convenio bastante particular. Diría yo que es muy probable que sea el único en el mundo, no conozco otro, pero por eso digo que es probable que sea el único en el mundo, donde la empresa se vio obligada a estar renovando el convenio cada determinado tiempo. De hecho, el tiempo depende más en función de lo que negocia con la comunidad. Es decir, puede la comunidad estar en condiciones de hacer un convenio anual o un convenio cada 3 años o un convenio cada 5 años, pero nunca va a estar firmando un convenio como sucede en la mayoría de América Latina, ¿no? Donde las empresas negocian por la temporalidad en la que les dan las concesiones los diferentes países. Por ejemplo, en el caso de México se los dan de 30 a 50 años, ¿no? Y ese es siempre un argumento que utilizan las empresas para que se firmen los convenios de arrendamiento con los pueblos. En este caso, Carrizalillo, ¿no? O sea, ellos sí entendieron muy fácil que pueden rentar, como cualquier casa, va a poder rentar el periodo que tú creas conveniente. Entonces, el 1 de abril de este año terminó un convenio anterior que habían firmado por 5 años, de tal manera que la empresa se veía obligada a iniciar un proceso de renegociación. La negociación empezó prácticamente en diciembre del año pasado, continuó fuerte en febrero, marzo, y llegó el 1 de abril, no hubo un acuerdo, había una posición pues intransigente, diría yo, por parte de la empresa, muy por debajo de las expectativas, y eso al final pues se tradujo en un cierre. Y el cierre pues básicamente no tiene que ver con lo que planteaba la empresa, ¿no? Que se habían parado labores, o sea, simplemente recuperas tu tierra, no hay convenio de arrendamiento, ¿no? Literalmente llegas y tu casero te saca y entras en un proceso más bien de a ver hasta dónde la empresa está dispuesta a atender lo que en la comunidad se le denomina como el pliego petitorio, ¿no? Que son una serie de cláusulas donde obviamente va la renta de la tierra como un componente, pero también van varias cláusulas de tipo social, becas, ¿no? Para estudiantes, básicamente de preparatoria hasta doctorado, porque no hay preparatoria en la universidad, en el ejido de Carrizalillo, becas para personas que no son becas, ¿no? Son más bien apoyos para personas que de capacidades diferentes, que están como divididas en dos conceptos, los que tienen un monto asignado de forma mensual, que es una ayuda, ¿no? Pero también los que están en procesos de rehabilitación y que tienen que hacer un gasto adicional, ellos tienen un apoyo diferenciado. Se trabajó también mucho el tema de concesiones y empleo. Las concesiones es un tema fuerte, ¿no? En los complejos mineros, porque contratan a través de la política del offshoring, contratan muchísimas empresas pequeñitas que realizan una serie de actividades en el contexto de la mina, y que en este caso pues se lograron un número importante de concesiones, ¿no? Para el ejido. También desde la lógica del empleo temporal, ¿no? Porque también este tipo de empresas contratan, por ejemplo, en el acarreo de materiales, establecen contratos temporales de 6 a 8 meses, donde pues de repente puede haber 50, 60, 70 camiones operando al mismo tiempo. Entonces eso también se logró jalar para la comunidad. El tema del empleo también, se hizo una cláusula en la cual, junto con el sindicato, la sección 269, se va a empezar a definir cierta cantidad, cierto porcentaje, en términos de lo que le correspondería a Carrizalillo, justo por ser una comunidad que está viviendo en el entorno, ¿no? De todo el proyecto. Se lograron obviamente proyectos de obras, ¿no? hay montos asignados de forma anual para desarrollar diferentes tipos de obras, que pueden ser, por ejemplo, una casa de salud ejidal, pueden ser canchas deportivas, pueden ser la iglesia, pues el drenaje, en fin, hay toda una serie ahí de cosas que se pueden estar desarrollando con esos apoyos. Eso ya se definirá en fin de lo que queda la comunidad. Y hay dos aspectos que son sumamente relevantes del convenio. Uno que tiene que ver con toda una serie de cláusulas vinculadas a la salud comunitaria, que desde hace ya algunos años se ha venido monitoreando el tema de los daños a la salud y al medio ambiente. Cabe resaltar que es una comunidad que vive a menos de 600 metros del patio lixiviados, es decir, está dentro del proyecto minero, y por lo tanto pues sí tienen un proceso muy acelerado de la presentación de daños, comparado con otros proyectos de la misma Goldcorp, por ejemplo en Honduras y Valle de, en Honduras, en Valle de Siria, o en Guatemala, en San Miguel de Iztahuacán, donde empezaron a tener enfermedades pues a partir de los 10, 12 años de proyecto. En este caso en Carrizalillo empezaron a aparecer a los 5 años, y a partir de ahí hay un crecimiento exponencial de enfermedades de todo tipo, ¿no? Pero que de alguna manera con la documentación se han agrupado en piel, en ojos, en respiratorios, en partos prematuros, abortos prematuros, en deformaciones, en dolores musculares. O sea, hay como un grupo, ¿no?, que de temas que son los que de manera recurrente están apareciendo. Entonces ahí se logró algo que es, creo que, inédito, ¿no? O sea, por primera vez esta empresa acepta que se realice un monitoreo conjunto, o sea, es decir, entre la empresa y el ejido, ambos pondrán a sus equipos, conforme mejor les parezca, o sea, a sus especialistas, a los que los apoyan, y esos dos equipos tendrán que definir un protocolo de documentación a partir de muestreos. Entonces se piensa realizar muestreos en el agua, en el aire, a partir de la medición de polvo, en los sedimentos, en la sangre, en el pelo, en fin, va a haber diferentes formas de realizar muestreos, donde básicamente la intención va a ser buscar metales pesados, ¿no? Ese es uno de los componentes que desde lo que nosotros hemos estado documentando, pensamos que es el enfoque que debe de agarrar más fuerza. Obviamente también está el uso del cianuro, el drenaje ácido, pero también consideramos que el tema más importante para Carrizalillo va a ser los metales pesados y lo que esto implica en la acumulación de la sangre en la gente y lo que eso genera en un montón de enfermedades, algunas de atención rápida y otras que más bien pues derivan muchas veces en enfermedades que generan la muerte, ¿no? Entonces ahí hay toda una serie de cláusulas que nos van a permitir hacer este monitoreo con este conjunto, además también de una serie de apoyos para la atención directa, es decir, dos médicos que puedan estar las 24 horas, dos médicos que decide la comunidad quiénes van a ser, que van a tener un salario durante todo el año para poder desarrollar su trabajo, un apoyo no suficiente, pero tampoco desdeñable en términos de la adquisición de medicamentos, lo cual le va a permitir a la comunidad, en algunos casos, regalar el medicamento para todas las enfermedades que están vinculadas con el rollo de la minería. En otros casos, se pagarán al costo de la compra en mayoría, lo cual también va a ser un ahorro significativo. Hay todo un proceso de formación para promotores de salud comunitaria, ¿no? Hay un equipo comunitario, hay un fideicomiso para la salud, donde la empresa se obliga a poner cada año 7,000 pesos, y también la comunidad se obliga a poner en ese fideicomiso 7,000 pesos. Este fideicomiso básicamente lo que se pretende es que sea una especie como de fondo para el retiro, ¿no? Cuando se vaya a la empresa, ese capital acumulado, pues en teoría se tendría que estar vinculado a la atención de la salud, justo porque ahorita la empresa lo está absorbiendo de manera directa, pero cuando se vaya en la empresa, ¿quién va a hacerse cargo de este tipo de cosas, ¿no? Hay todo un problema con el agua, tanto por su agotamiento como por su contaminación. Entonces ahí también hay una serie de proyectos y de iniciativas que se han ido atendiendo desde hace varios años y que esperamos que con este nuevo convenio ya redondeemos ese tema, que es muy, muy importante. Y también por primera vez se metió un clausulado pequeñito todavía, delgado, no como quisiéramos, pero donde se empieza a platicar el tema de cierre de mina. Es decir, la mina se retira en el 2030, pero ya desde ahorita vamos a empezar a tener acceso a información, vamos a empezar a poder tomar decisiones justo, ¿no?, a partir del análisis de esa información, para que el ejido pues pueda definir también cómo participar en un cierre de mina donde, en términos de ley, pues básicamente le corresponde a la empresa y al gobierno definir, donde nosotros pues sí hacemos una crítica en función de lo que establece la ley, ¿no? O sea, al final la gente es la que tiene que recuperar de alguna manera una situación de uso de sus parcelas, de cómo quede después del proyecto minero, y por lo tanto están en todo su derecho de poder definir, a partir de discutirlo, ¿no?, de diferentes enfoques, qué es lo más conveniente para poder establecer en sus parcelas luego de que la mina, se vaya. Entonces, bueno, creo que fueron 33 días de cierre muy importantes, porque permitimos todo un proceso de presión política y mediática, donde el tema de salud por primera vez se posicionó, a diferencia de otros años donde el tema de la renta era lo relevante. Hoy la renta, pues por supuesto que sí es relevante, ¿no? Estamos hablando de un convenio de 4 onzas troy por hectárea, con un precio promedio de 1.348 dólares, que va a quedar fijo. Es decir, si de repente la onza el próximo año baja, la empresa va a agarrar este precio base, de tal forma que también si la onza sube el próximo año, pues el ejido podrá definir si se queda con el precio base o agarra el nuevo precio de la onza, además de un incremento anual del 6%, lo cual le va a permitir al ejido, al margen del mercado, siempre tener un ingreso mayor al año anterior. Y entonces creo que eso de alguna manera le da cierta certidumbre a la comunidad, ¿no?, a la población, para que pueda realizar algunas prospecciones importantes en su futuro inmediato, ¿no? Que desde nuestro enfoque como equipo, uno de nuestros planteamientos es que ojalá la gente vaya saliéndose de la comunidad para que inhiba de manera total el daño a la salud. Entonces, creo que logramos un 85% de lo que se pretendía del pliego petitorio elegido, y creo que se pusieron dos o tres presentes muy importantes, ¿no? Este valor promedio base, que al precio de hoy te significarían 71 mil pesos por hectárea, ¿no?, para este año. Todo este tema de la salud, que no hay ningún otro convenio en el mundo donde se maneje y donde la empresa se vea de alguna manera enredada, no sé si esa es la palabra, pero bueno, sí comprometida, que si salen daños de este monitoreo conjunto, donde sí sean vinculantes a la actividad minera, pues la empresa va a tener que absorber o que atender o que mitigar o que prevenir ese tipo de situaciones, ¿no? Y la otra es empezar a deshojar la oscuridad de los programas de cierre, que por lo que nosotros conocemos en el mundo son una verdadera barbaridad, ¿no?, pero que siempre lo presumen desde un enfoque bastante simplista, y que creo que a partir de este convenio podemos ir retroalimentando mucha información que puede ser útil para otros movimientos del país.
Durante estos días en que se hicieron estas negociaciones, hubo posicionamientos de diferentes actores que apoyaban las exigencias de la comunidad, pero también de otras autoridades.
El movimiento en general, yo diría que tuvimos un balance súper positivo, ¿no? O sea, solo un actor estatal se estuvo manifestando a favor de la empresa, un tal señor Brito, que es el encargado del estado del tema minero. Quedó totalmente rebasado, no lo apoyó nadie más de su estado. Hubo un acuerdo en la Cámara de Diputados a favor del ejido, el presidente municipal estaba a favor del ejido, y cuando digo a favor, lo digo desde el enfoque político, ¿no? O sea, no se metieron a presionar al ejido en ningún momento, más bien se ofrecieron para facilitar los procesos de negociación. teníamos el respaldo en la lógica de decir que pensaban que el pliego petitorio que planteaba el ejido sí tenía bastantes condiciones vinculadas a la defensa de los derechos, porque ese era el enfoque de... El gobernador no hizo nunca una sola declaración, ni a favor ni en contra, pero nosotros eso lo ubicamos desde la lógica de que tampoco estaba en contra del ejido. Llegó Profepa, ¿no? Nos solicitó de favor que ayudáramos a un proceso de contingencia ambiental, lo cual el ejido aceptó y lo hizo de manera respetuosa, lo cual habla también de que nosotros estábamos del lado de la legalidad y era justo la empresa la que tenía el lío de la contingencia ambiental y no el ejido, como justo la empresa lo quiso hacer poseer. Recibimos el desdeño de la empresa, de sus directivos locales, pero también de la directiva en México. Pero también, bueno, hicimos todo un proceso de incidencia a través del M4 y de REMA para que con los grupos que están en Canadá se presionara a los accionistas en Vancouver, de tal forma que a partir del reclamo del respeto, ¿no?, hacia la negociación y hacia lo que implicaba la defensa de los derechos, se nos tratara como tal, ¿no? No como gente que estaba rentando su tierra, sino como dentro de un proceso de la importancia que implicaba para la empresa continuar en ese proyecto en un territorio ajeno, el cual simplemente se había acabado el convenio y que por su derecho estaba en todas las condiciones de poder, por supuesto, mejorar sus pretensiones. Entonces yo creo que el balance que tenemos es muy positivo, ¿no? El ejido pues ya tiene experiencia en la lucha, no se cerraron carreteras, hubo libre tránsito, la empresa en algún momento estuvo argumentando que todos los que pasaban por la zona de cierre eran asaltados, ¿no? Como la Coca-Cola, lo cual fue siempre verificado incluso por propios funcionarios de la Coca-Cola que subieron a preguntar si se podía pasar por esa zona para que ellos realizaran su trabajo y verificaron que no había ningún problema al respecto. Lo mismo pasó con muchos concesionarios que su equipo se había quedado atrapado dentro de la mina, pero que la misma empresa, ¿no?, ellos sí lograron durante los 3 días previos al cierre prevenirse y sacar todo el equipo, y casualmente a ningún concesionario le avisaron. Y ahí había muchísimo equipo dentro, y el ejido decidió irlo liberando conforme, obviamente, cada concesionario entregara una lista concreta del material con las facturas, ¿no?, de ese material, porque no queríamos que en algún momento de repente la empresa o algún concesionario pues empezara a decir que se había robado equipo, ¿no? O sea, entonces creo que el ejido, esta madurez de otros procesos anteriores, pues le ha permitido también tener una solvencia política, moral, ética, mediática, bastante afinada, diría yo. Y como sus pretensiones nunca están en la lógica de cerrar la mina, pues de alguna manera la empresa se ve colapsada, porque ¿quién te puede atacar? O sea, no hay una oposición a la minería ahí. Ahí más bien es un proceso de reivindicación de otro tipo de derechos que desde el inicio la mina vulneró. Es importante recordar que esta mina llegó a Carrizalillo comprando la tierra de uso común. Es decir, a partir de una acción ilegal, de acuerdo a lo que dictaminó el Tribunal Agrario, y que sabemos lo hace recurrentemente en otras minas, como en el caso de Zacatecas en Mazapil, donde 4 o 5 años después volvió a hacer lo mismo. Qué casualidad que no ha aprendido la lección, ¿no? Qué casualidad que no sabe que en México no se puede comprar la tierra de uso común. Entonces, bueno, pues tampoco partimos de una relación de amistad, ¿no? O sea, hay toda una historia de un jaloneo, ¿no?, por el uso del territorio y por lo que ello implica, que ha derivado en una confianza acotada, relativa, y que además la misma empresa, a partir del incumplimiento de algunas de las cláusulas, pues va abonando a que no se tenga una relación tersa, se tiene una relación dura, con cierta cordialidad, una vez que se resuelven los aspectos generales de la firma de los convenios, pero que eso no acaba con la firma del convenio. O sea, seguro siempre hay jaloneos con el incumplimiento de cláusulas, a tal grado que este año ya se pusieron cláusulas para sanciones, de tal forma que se evite que la empresa se haga omisa a lo que ya acordó, como ha sucedido en otros momentos.
¿Cuál sería la reflexión que el caso de Carrizalillo deja en este contexto donde donde se sigue imponiendo la minería, no solamente en México, sino ya, como mencionabas, en muchos otros países, no solo del continente, ¿no?, sino en el mundo.
Mira, la reflexión sobre Carrizalillo siempre es bien complicada, ¿no?, porque, bueno, desde nuestra lógica, para nosotros lo ideal sería que no hubiera este tipo de proyectos. Pues imagínate que la recomendación más fuerte que nosotros hacemos ahorita para la comunidad es que se vayan a vivir otro lado, ¿no? O sea, es bien triste, ¿no?, tener que decirle a la gente que rentó la tierra a un modelo extractivo equivocado, ¿no?, que el progreso de este tipo de modelos es mentira, que es fantasmal, que dura poco, ¿no?, y que genera daños para siempre. Entonces, es bien difícil, ¿no?, para nosotros poder tener como claridad en ese contexto. Y por otro lado está toda esta enseñanza que nos deja Carrizalillo. O sea, es un ejido que no se niega, pero que tiene un contrato sui generis, pues te permite en muchos momentos tener posiciones de fuerza. ¿Para qué? Para documentar. O sea, imagínate que ahí sí podemos documentar los daños y que podemos hacer acciones vinculantes con la empresa. Todavía no sabemos si lo podemos lograr, pero no hay nada que nos lo prohíba. Podemos trabajar sin ningún riesgo. Hay riesgos, todo el tiempo hay riesgos, por supuesto, pero no como en otros lados donde apenas alguien empieza a tocar el tema y lo asesinan. Acá no. Acá el mismo convenio permite poder avanzar en ese tipo de cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que Carrizalillo es un referente para todas las otras luchas donde sí hay una resistencia concreta para que no ingresen. Yo te diría que, mal dicho, pero así para que suene claro para quien nos escucha, Carrizalillo es una maqueta. Entonces llevar gente de otros movimientos a que vean esa maqueta clarifica mucho sus procesos de resistencia y de defensa para evitar que esa maqueta se implanta en sus territorios. Y en ese sentido creo que el valor de Carrizalillo, que la gente sigue estando dispuesta a compartir esa experiencia, ¿no?, que te digo es contradictoria, pero que lo hacen desde algo que ellos ya entienden, ¿no?, y que ya viven. Dicen, ya no podemos sacar esta mina, sería peor ahora sacarla que seguir más bien en este proceso, pero véannos en este reflejo y entonces a partir de eso reflexionen y luchen porque no se implanten en su territorio, ¿no? Y entonces creo que en ese sentido Carrizalillo es interesante para ese contexto de las otras luchas.
Somos Radio Mundo Real.